Muy bien, acá estamos de regreso, gracias por esperarnos. Bueno, mientras nosotros estamos tratando de ver si le pagamos a los buitres, no pagamos a los buitres, si le damos crédito a los autos, no le damos crédito a los autos, o si si el vicepresidente tiene una empresa para imprimir billetes o no la tiene, el mundo sigue andando, a veces a favor, a veces en contra. Y en estos días pasó, bueno, pasó desapercibido, no, pero por lo menos desde el punto de vista de la información en la Argentina, por todo lo que nos pasó estos días, que estuvimos al borde del default, lo que está pasando en Medio Oriente, más particular, más precisamente en la frontera entre Siria e Irak, y más precisamente con, aparentemente, una invasión, digamos, de grupos insurgentes dentro de la propia Irak. Como yo no entendí muy bien qué pasó y no entiendo muy bien qué pasa y no entiendo mucho menos qué pasará, vamos a hablar con gente que sabe. Está Horacio Calderón del otro lado de la línea, que es analista internacional, por supuesto, y que nos va a ayudar un poquito. Horacio, Enrique, sea, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo anda, Enrique?
Bien, un gusto saludarlo, muy gentil por atenderme.
Por favor,
¿me cuenta un poquito qué pasó de pronto en Irak?
Bueno, en Irak lo que está ocurriendo es lo que hemos previsto muchos analistas a partir de la invasión americana en 2003 y el derrocamiento de Saddam Hussein, que tenía bajo su puño de hierro a tres regiones históricamente, por supuesto, diferentes desde el punto de vista étnico, religioso, etcétera, como son, a ver, el Kurdistán en el norte, ¿no? El país, para llamarlo de alguna manera, sunita, en el centro de Irak, y los chiitas en el sur, ¿no? Obviamente ese
discúlpeme, balance, pero para simplemente para repasar un poco, porque ya nos estamos medio perdidos. Bueno, yo estoy medio perdido, los demás los demás no. Saddam era
Saddam era sunita, correcto, pero era laico.
Ah, ok.
Es decir, perfecto. Era un gobierno laico.
Está bien.
¿No? Que por supuesto mantuvo a su país durante muchísimo tiempo bajo un puño de hierro, eso no cabe ninguna duda.
Seguro.
Uno no es que uno, a ver, legitima a una dictadura.
No, no, es simplemente una descripción. Es decir, ese marco de dictadura había mantenido unido a tres cosas que normalmente no parecían estar unidas.
Claro, lo que es importante destacar es que Saddam Hussein se mantiene en el poder con un partido, que podríamos decir que era partido único, que es el partido Baas, que además tiene otro gemelo en Siria.
Ajá.
Pero ambas ramas históricamente enfrentadas. Esto yo sé que es muy complejo, pero en definitiva tienen muchísimo que ver, por supuesto teniendo tiempo para explicarlo, etcétera, con la dinámica no solamente de estos dos países, sino de la región. Ahora, la pregunta suya es muy, muy apropiada en este sentido. Ha surgido un grupo, que lamentablemente está mal manejado por los medios del nombre, que se llama Estado Islámico de Irak y de la Gran Siria.
Ajá.
¿No? Gran Siria tiene un significado muy diferente al del Levante que estamos leyendo en todos los medios.
Sí, sí.
Bueno, eso dejando esa parte. Pero ¿qué sucede? Este grupo es sucesor de Al-Qaeda en Irak, que fue aplastado entre Estados Unidos y los grupos sunitas que se opusieron al extremismo islamista, yihadista, dentro de su propio territorio.
Una consulta, ¿este grupo que es chiita, entonces?
No, estos son sunitas.
Ah, sunitas, pero extremistas, digamos.
Extremistas, en este momento están peleados con Al-Qaeda, pero tienen la misma ideología. ¿Pero dónde voy yo con todo esto?
Sí.
Que esta gente es derrotada en Irak, se van a Siria, ¿no? De alguna manera respaldada, directa o indirectamente, por actores globales, pues Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros de la región como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, etcétera. ¿Para qué? Para derrocar al presidente actual de Siria, otro dictador, que es Bashar al-Assad. ¿Qué logran con esto? Que este grupo de Al-Qaeda, que estaba prácticamente diezmado, suma dentro de Siria a combatientes de otros países, chechenos, etcétera, y se va fortaleciendo en Siria al punto que comienza una guerra que todavía existe, que está muy bien manipulada por el presidente de Siria, con el grupo Al-Nusra, el Frente Al-Nusra, que ustedes lo habrán oído nombrar, que sí tiene un lazo de obediencia con los líderes de Al-Qaeda. O sea, mire la complicación de todo esto.
O sea, déjemelo pasar en vulgar simplemente para ver si lo entendí. Había un grupo de extremistas, digamos, en Irak, que fueron derrotados en la guerra, en la invasión norteamericana, y que fueron desplazados a Siria. Y dentro de Siria fueron, de alguna manera, alimentados para que enfrentara ahora al dictador sirio para derrocar al dictador sirio. Resulta que estos tipos crecieron tanto, se hicieron tan fuertes, que en vez de ir para el lado de Siria, se vinieron para el lado de Irak.
Claro, ahora la paradoja de todo esto es que para, por ejemplo, Estados Unidos, que yo soy muy crítico en la parte de política exterior cuando yo veo errores, que para Estados Unidos, estos grupos, o algunos grupos, son revolucionarios, por ejemplo, en Siria, pero son terroristas en Irak.
Claro, claro, está bien. O sea, en Siria son revolucionarios para derrocar al régimen de Assad. Y esos mismos se dan vuelta, invaden Irak y ahora son terroristas.
Claro, digamos. Pero aparte, en definitiva, cuando Estados Unidos invade Irak, en base a una denuncia que llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera, por arma de destrucción masiva que no tenía Saddam Hussein, tenía como objetivo que era, a ver, plantar tropas en ese territorio para posteriormente atacar Irán desde Irak. Ajá. Y desde Afganistán. Ajá. ¿Qué sucede? Estados Unidos invade, pero se encuentra con otra realidad. Acá sería muy largo, muy lindo por ahí contarlo en otro momento, porque caen en informaciones, sobre todo canalizadas a través de un agente triple, que era el niño mimado del Pentágono, que se llamaba Ahmed Chalabi, ¿no?, que trabajaba para Jordania, para Estados Unidos, pero también trabajaba para Irán, definitiva fue Irán...
Y con un solo laburo no se puede.
No, claro. Irán, la mayor beneficiada con la invasión de los Estados Unidos a Irak, fue Irán. ¿Por qué? Sí. Porque se rompe el balance... Claro. ¿No? Que tenía en ese momento la región, con una persona enfrentada a Irán como era Saddam Hussein, y finalmente Irak, en lugar de convertirse en una plataforma de ataque a Irán, se convierte en un estado prácticamente títere de Irán.
Ahora, problema. Dos preguntas cortitas. Una, ¿cómo pudo ser que estos terroristas de pronto se dan vuelta, van sobre Irak y casi no encuentran resistencia? O sea, avanzaron, parece ser, con mucha facilidad. Y la segunda, inmediatamente después, es, bueno, ¿y ahora qué consecuencias puede tener todo esto?
Bueno, lo interesante del caso, claro, que lo que yo he observado, he hecho en muchos Twitter, etcétera, es que esta organización no tiene masa crítica para haber hecho lo que ocurrió.
Ah, ok.
Entonces, ¿qué sucede? Las tribus moderadas, sunitas, que son de la misma rama de estos chacales terroristas, porque crucificaron gente en Siria, es monstruoso lo que han hecho, eso lo han denunciado hasta el Papa, ¿no? Han crucificado personas, o sea, una cosa es decapitado, descuartizado, es terrible. Bueno, han llegado a Bagdad, intentan llegar, perdón, a Bagdad, ¿para qué? Para derrocar al gobierno actual, que es chiita, ¿no? Que no le dio ni a los kurdos, ni a los sunitas, la cabida que les correspondía dentro de un Estado que en realidad es, para llamarlo de alguna manera, plurinacional o pluriétnico, como queramos llamar, porque en realidad cuando Inglaterra diseña el Estado moderno de Irak, que todavía vemos, aunque sea un poco en ruinas, no, justamente lo hace colocando dentro de sus fronteras a tres regiones enfrentadas entre sí que nunca se pudieran poner de acuerdo para construir un Estado-nación.
Bien, y la pregunta es, ¿y ahora cómo sigue esta película?
Bueno, yo creo que la película va a seguir de manera más sangrienta, porque si yo tengo que ajustarme a lo que conozco sobre la red Al-Qaeda, y sobre todo por un táctico brillante como es el actual jefe de este ISIS, como lo fue el anterior, ellos van a intentar, por ejemplo, atacar y destruir templos de la rama chiita, que son sagrados para ellos, para los chiitas, por supuesto, e incitar a una guerra intersectaria regional. Pero ahora, todo esto concurre también con los intereses de las potencias occidentales y regionales.
Claro, lo que mi pregunta es, ¿esto va a quedar circunscripto, lamentablemente, ¿no es cierto?, a este conflicto, al estilo que pasó en Siria, que bueno, que hay guerra civil hace rato, o guerra interna, como se quiera llamar, y ahora en vez de ser Siria, es Siria más Irak, o esto puede tener consecuencias ya más graves sobre la región?
Tiene consecuencias más graves para la región. Yo creo que las fronteras entre Irak y Siria prácticamente han desaparecido. Ahora esta guerra, fíjese que hace horas, aviones no identificados, que yo creo que son de Siria, bombardearon blancos en Irak pertenecientes a este grupo terrorista. O sea que esto ya no es solamente una cuestión de Irak o de Siria separadamente, sino de Siria e Irak. El mismo nombre de la organización terrorista lo sugiere. Claro. ¿No es cierto? Claro. Ese es el primer punto. Y segundo punto, rompe las líneas fronterizas existentes entre diversos países, por ejemplo Jordania. Uh-huh. Se acaban de apoderar también de un cruce fronterizo con Jordania.
Bien, o sea que esto está escalando, muy peligrosamente.
Bueno, obviamente yo no tengo la bola de cristal, usted es economista y sabe estas cosas, uno se puede plantear desde el punto de vista de la perspectiva diversos escenarios.
Seguro.
¿No? Y bueno, y yo creo que todo indica que esto va realmente mal en peor, y además Estados Unidos, si interviene militarmente, no va a ser para favorecer a ninguna de estas tres regiones o tres etnias, para llamarla de alguna manera, uh-huh, en particular, sino para que siga existiendo el mismo balance que había antes entre ellas, y que sigan enfrentándose. Yo sé que esto es maquiavélico lo que hacen, pero bueno, fíjese que ayer, para terminar por lo menos, Kerry dice, nosotros vamos a apoyar siempre y cuando Irak esté unido, cuando se sabe, claro, por supuesto, hasta un chico de colegio secundario que estudia, claro, un poco, que Irak nunca se va a unir en estas circunstancias.
Clarísimo, Horacio. Le agradezco mucho estos minutos. Lo vamos a seguir molestando, seguramente.
Por favor, es un placer. Que me manden el audio, si es posible.
Sí, cómo no. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Horacio Calderón es analista internacional y, bueno, ha estado tratando de entendernos, de hacernos entender, mejor dicho, o de explicarnos esto que está pasando en Irak, en Siria, y algunas consecuencias que puede tener ya una escalada, porque acuérdense que cuando hablamos de esta historia hablamos de Medio Oriente, hablamos inmediatamente del petróleo, y cuando hablamos del petróleo hablamos de un problema que hoy tiene Argentina, que tiene que importarlo, ¿no es cierto? Así que no es nada que nos quede muy lejos en la globalización.